Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy es lunes 16 de febrero en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. ¿Quién les habla? Liliana Orselino.
Buenas tardes a la tribu Ecointegral Planetaria. Hoy tengamos en alto el autoestima. Cree en ti y en cada idea productiva. Apóyate en la motivación e inspiración. Acciona así, positivo. Así comenzamos esta semana en positivo. Quien les habla, Lucy Sol. Y en los controles tenemos a Ángel Sánchez.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esperemos que el calor de nuestro programa os abrigue en estas semanas tan frías de invierno.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí les habla Mara Calderaro.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas,
los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Por Radio Fuga, en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y por Radio Ritmo, en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde.
Y participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias y opiniones y da a conocer vuestros proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com
o azorbaex.ecohuertos@gmail.com.
También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849
o al 618-284-622. Y visita nuestro Facebook, azorbaex.artepax, ambas palabras terminadas en X.
Síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del laurel, del género Laurus, familia Lauraceae.
El laurel es una planta originaria de Asia Menor, traída del Mediterráneo en tiempos pero muy antiguos. Así que tiene un delicioso aroma, sus hojas son usadas en la preparación de los alimentos y en algunas fórmulas farmacéuticas.
Es una planta perenne, de tipo arbusto. Crece unos 10 metros, de ramaje ligero y muy frondoso. Sus hojas son lanceoladas, gustosas y olorosas.
El laurel florece en primavera. Las bayas se maduran en otoño y son muy aromáticas.
Y la siembra, bueno, hablaremos de que puede crecer en una maceta. Se debe trasplantar en primavera cada 2 años porque las raíces son voluminosas, o a pleno campo o en lugares sombreados. Es conveniente hacer la siembra por esqueje o por divisiones de planta madre. Crece bien en clima mediterráneo y tolera temperaturas de 0 grado por poco tiempo. Debe tener buena circulación de aire, pero no fuertes brisas de aire.
El abono debe ser líquido, mezclado con el agua de riego, cada 15 días a partir de primavera y todo el verano. Para un equilibrado crecimiento de las plantas de hojas verdes es conveniente que tengan los llamados macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio.
El laurel es una planta rústica, no es muy exigente y por eso se amolda los espacios en que se siembre.
Y los componentes esenciales del laurel, pues hablaremos de los principales componentes del aceite esencial del árbol del laurel. Son el cineol, el eugenol. A estos compuestos se le atribuye las propiedades carminativas que presenta el laurel. Dentro de la composición del laurel se encuentran presentes varios ácidos, como el ácido acético, ácido fórmico, ácido cinámico y los ácidos linoleico o oleico.
El árbol del laurel posee además sales minerales. Entre ellas destacan por abundancia o importancia para nuestra dieta las de calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc.
Los principales componentes activos presentes en las hojas son los aceites esenciales y los taninos. En los frutos del laurel se destacan las lactonas, sesquitérmicas y los aceites esenciales compuestos principalmente por linalol, limonelo, cineol y eugenol.
La poda se debe hacer cada año hacia fines del invierno.
En cuanto a las plagas y enfermedades del laurel.
Hablando de las plagas y enfermedades del laurel, pues tenemos que cuando las hojas se tornan marroncitas es porque tiene exceso de riego. Y cuando existen brotes de hojas jóvenes deformadas por picaduras de insectos que chupan la savia de esta planta. Y se debe aumentar la nebulización. Si se nota presencia de pulgones, utilizar productos específicos para la planta. Entre las plagas y enfermedades del laurel, cuando las hojas se tornan marroncitas es porque tiene exceso de riego. Y cuando existen brotes de hojas jóvenes deformadas por picaduras de insectos que chupan la savia de la planta, se debe aumentar las nebulizaciones. Si se nota presencia de pulgones, utilizar productos específicos para la planta como el purín de ortiga, que lo podemos echar a pie de planta, también en las raíces o alrededor de la tierra.
En cuanto a su recolección, las hojas de laurel pueden recogerse todo el año. En verano tienen mayor concentración de esencias aromáticas.
En cuanto a sus usos, las hojas frescas o desecadas han sido utilizadas desde la antigüedad como condimento culinario por su intenso aroma, que se desprende también al machacarlas en vivo. Es conocido su uso para aromatizar numerosos guisos de carne, estofados y legumbres, utilizando tanto hojas frescas como secas, según las zonas.
Las hojas machacadas se emplean a veces contra las picaduras de animales venenosos y para ahuyentar las moscas del ganado.
Desde el punto de vista medicinal, la infusión de las hojas se ha utilizado en cuestiones relacionadas con la digestión, tónico como tónico estomacal, carminativo o estimulante del apetito.
Se pueden hervir unos puñados de hojas de laurel y añadir el agua a la bañera para un uso tónico y cuidado de la piel.
De los frutos también se obtiene un aceite que se usa sobre la piel para el tratamiento de inflamaciones articulares, contusiones e infecciones fungicidas.
El laurel se usa para perfumar el ambiente. Sus hojas secas se colocan en los armarios para conservar la ropa, protegerla de las polillas.
Las hojas de laurel se utilizan también junto a las de tomillo para colocarlas en los rinconcitos de las cunas de los bebés, para que duerman más tranquilitos.
El laurel también se puede utilizar en infusión para dolores estomacales, dolores musculares y caídas del cabello.
Bueno, podemos hablar de los beneficios del laurel. Resulta que es una planta muy beneficiosa para el aparato digestivo, ya que lo estimula aumentando las secreciones, así como lo habíamos dicho antes, y ayudando a los movimientos peristálticos, lo que facilita la digestión.
Tiene efecto beneficioso sobre enfermedades como la gripe, la bronquitis, la tos y las afecciones del aparato respiratorio en general, como son la faringitis, la laringitis, etc.
Y también es muy recomendada en los tratamientos de la arteriosclerosis y en la mejora de la circulación sanguínea.
Ayuda a combatir las enfermedades reumáticas, aliviando el dolor y desinflamando las articulaciones afectadas.
Favorece la eliminación de líquido en el cuerpo, por lo que resulta interesante tanto en caso de obesidad como en todas las dolencias que mejoran con la eliminación del agua y la consiguiente eliminación de toxinas, y especialmente el ácido úrico. Enfermedades circulatorias, hepáticas, gota, artritis, reumatismo.
Y en cuanto al tratamiento externo de las afecciones de la piel, es utilizada contra afecciones causadas por hongos, así como en golpes, úlceras, quemaduras, acné y otras.
Y cuando las personas están estresadas, podemos hacer un tratamiento de esta una infusión en los pies con pétalos de rosa, para ayudar a tranquilizar. También sirve para, de esa manera, para quitar los dolores de cabeza o las personas que sufren de apnea, pues así podían estar más tranquilos. Las personas que tienen estrés o simplemente porque tengas demasiado cansancio. Así que todas estas recomendaciones sean de vuestra utilidad.
Calendario lunar para el huerto ecológico y vuestra salud.
Estamos en el paso de luna creciente bajo el signo de Libra y bajo la constelación de Virgo. Y con estos temporales donde está pasando un frío y estamos así un poco afectados de tos y nos afecta este viento frío, pues tenemos nieve. Así que deberemos colocar vuestras plantas dentro de invernaderos, y los que ya hicieron su invernadero, pues qué bien, porque están resguardadas de estas grandes heladas.
Es periodo del elemento tierra y de la siembra de plantas de raíces como los ajos, rábanos, apionabo, zanahoria, remolacha, endivia, lechugas, cebolletas, cebollas blancas y rojas, y escorzonera.
En cuanto a los fertilizantes, podemos reunir abonos, algas y fosfatos para abonar la tierra. Podemos hacer un buen compost, pues consiste en transformar los desechos, tanto animales o vegetales, por un proceso de descomposición para que el producto sea materia viva, asimilable por los vegetales a través del suelo y del agua. Podemos recoger los desperdicios de lo que hacemos en la cocina y guardarlos, colocarlos así en una bolsa plástica o en un sitio donde podamos hacer removerlo, y a esto le podemos colocar aserrín. Los ingredientes siempre deben ser variados, finos, vastos, secos, húmedos y húmedo con seco, restos de desechos de frutas, de vegetales y, así como os dije, el aserrín. Aquellos que utilicéis estiércol de cualquier animal, colocarle también todo este material orgánico. Esto se humedece con un purín de ortiga y se mezcla con aserrín para fortalecer las plantas y evitar enfermedades criptogámicas. Esto refuerza las defensas inmunitarias de las plantas y destruye las esporas de los hongos. El buen compost desprende un agradable olor a humus. Es ligero, no es compacto y es muy rico en microorganismos.
El signo de Libra influye en la salud. Por eso aconsejamos cuidar los riñones, las regiones lumbares y la piel. De la misma manera, la constelación de Virgo influye. Por eso recomendamos cuidar el consumo de alimentos grasos para cuidar el hígado, intestino delgado e intestino grueso.
Y estos días son favorables para cortarse el cabello, para que su crecimiento sea hermoso, abundante y vital. Tanto en los bebés, pues os ayudará para su vitalidad.
Las propiedades de las plantas aromáticas y medicinales recogidas en luna creciente son menos perceptibles.
Y así toda esta información tomada del lunario de Michael Gross.
Y en nuestras recomendaciones, hoy hablaremos del agua. El agua tiene memoria, y por lo tanto, todo aquello que hagamos frente al agua, toma el mensaje y lo absorbe. Esto lo podemos aprovechar para programar, digámoslo así, el agua, ¿no? Y ese mensaje que tenga el agua, al bebérnoslo, pasa a formar parte de nosotros. Así como cuando grabamos un programa de ordenador en un CD y lo instalamos en el ordenador, en el sistema. Así pasa a ser el programa parte del mismo sistema. Para aprovechar esta cualidad del agua, podemos colocar en medio vaso de agua el zumo de medio limón. Tomadlo en las ayunas y después de cada comida. Con esto conseguiremos resguardar nuestra digestión, ayudar a limpiar la sangre, al congestimiento nasal y a deshacerse de los trastornos causados por los excesos acumulados de comida.
Cuando tengamos ese vaso, medio vaso de agua y el limón, ¿qué debemos hacer? Concentrarnos, cerrar los ojos y darle una orden al agua, puesto que tiene su memoria, para que esto que consumamos pues haga efecto dentro de nosotros, ya que el color y la frecuencia y el elemento hacen una fusión dentro del organismo.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy les traemos mermelada de pomelo rosa a la miel y jengibre. Ingredientes: 3 frascos de vidrio de 300 mililitros, 7 pomelos rosa, 300 gramos de miel, 100 gramos de azúcar de caña y media cucharadita de jengibre rallado. A ver, ¿cómo se elabora esta receta? Quitar la piel a los pomelos, cortar la pulpa a pedacitos y colocarlo en un cazo. Mientras realice esta operación, hágalo en un recipiente que nos asegure de recuperar el jugo. Y esto puede ser un bol grande o una ensaladera. Luego de esto, agregar el azúcar, la miel, el jengibre rallado muy fino y el jugo. Mezclar todo y dejarlo reposar durante 3 horas. Después de pasado este tiempo, colocar el cazo sobre el fuego y cocinar a fuego lento de 30 a 35 minutos, mezclando de tanto en tanto. Cuando ya la mermelada esté hecha, se coloca la misma en los frascos limpios y que estén esterilizados. Ciérralo, los volteas y los dejas que se enfríen. Esto lo puede conservar de 2 a 3 meses en un lugar fresco y a oscuras. Esto es un desayuno con los azúcares sanos, hecho con miel y azúcar de caña. Esta mermelada es energética y tónica gracias al jengibre. Buen provecho.
Os invitamos a los cursos de cobertos urbanos ecointegrales todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago. Si deseáis formar parte de este hermoso curso de cultivo agroecológico, podéis apuntaros al 689-669-849 o al 618-284-622. Podemos hacer otro curso y allí aprenderéis todo lo que es el cultivo agroecológico, cómo utilizar las tierras, las semillas, en los cultivos, las asociaciones de las plantas. Este curso es para aprender tanto el cultivo y ese rato que vas a estar allí, pues sirve de bienestar, de alimento vivo para todos vosotros. Así que os espero.
Y también os invitamos a participar en nuestros cursos de alemán. Aquellas personas interesadas en conocer el idioma, en hablarlo, en perfeccionarlo, pues estáis invitados a participar en ellos los días lunes en el Centro Cívico José Saramago. Para mayor información al 689-669-849 o al 618-284-622. El 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio. Es un día para celebrar la radio como medio, para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar a las principales redes y radios comunitarias a promover, a través de las ondas, el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género. como la radio, continúa evolucionando en la era digital, sigue siendo el medio con mayor audiencia en todo el mundo.
Pero la radio es mucho más que un foro de información y entretenimiento. Llega a más personas en más lugares que cualquier otro medio. Es un puente de comunicación para las comunicaciones alejadas, las regiones en desarrollo y las poblaciones vulnerables, que a veces no hay otra conexión con el resto del mundo. Quizás ninguna otra plataforma puede tener el tiempo real de llegar entre las personas y a través de las culturas.
La radio es también el medio mejor adaptado para navegar por las nuevas fronteras digitales, que están alentando a los medios y a la comunicación en áreas desconocidas. Las tecnologías como Internet, la comunicación móvil y la geolocalización han cambiado la dinámica tradicional en la que operan los medios, con los jóvenes en la vanguardia de estas tendencias convergentes y que al mismo tiempo la radio es apreciada con entusiasmo como siempre.
La radio es divulgación, es dinamización. La radio es importante. Es así como decimos en nuestro lema, lo que no se dice no existe. Así que la radio es un medio de comunicarnos, de saber que existimos, de decir razones, de decir verdades, de decir tantas cosas, de poder estar en comunicación constante. Y ahora pues tenemos la radio también a través online. Pues la radio es importante, se puede oír en cualquier parte del mundo. O sea que podemos hacer amigos a nivel planetario. Así que felicitaciones a todos los que trabajan en el medio, a todos los colegas, los que están de una u otra manera detrás de este micrófono. Felicidades, porque este es un medio más que de comunicación, es de transmisión y de unirnos en red. Así que feliz día a todos los que trabajáis detrás de estos micrófonos.
Y os comunicamos a nuestros oyentes que Coleganés está de cumpleaños, estamos de cumpleaños. Cumplimos 15 años de misión. Han sido 15 años de mucho sacrificio, dedicación e ilusión. Por eso damos la enhorabuena a todos los compañeros de Coleganés que han trabajado para que esto sea posible. Dar las gracias también, por supuesto, a todos los invitados que han pasado por cada programa y daros las gracias a quienes nos escucháis. A todos, gracias por ayudarnos a hacer de esta radio comunitaria Ecoleganés la radio de todos.
Un saludo para todos los oyentes en el programa de hoy 9-2 del 2015, consejos y conocimientos sobre el aceite de coco. Es una fuente original aliada de la salud y de la belleza. El aceite de coco natural contiene ácido láurido, ácido caprico, ácido caprílico, ácido caproico, que arrasan con algunos de los microorganismos dañinos que existen. Increíbles beneficios del coco. Cuando ingerimos el aceite de coco en el organismo, transforma sus ácidos grasos especiales en un antimicrobial, apto para neutralizar los microorganismos causantes de enfermedades. Las propiedades insuperables del aceite de coco lo hacen un antiviral, antibacterial, antifungal, natural. Los ácidos grasos del coco en cadena media no tienen efectos negativos sobre el colesterol y ayudan a proteger al corazón. Los ácidos grasos de cadena media, como los del aceite de coco, no son empaquetados en forma de lipoproteínas ni circulan en la sangre como el resto de las grasas. No son almacenados como grasa. Estos ácidos son enviados directamente al hígado, donde son rápidamente convertidos en energía. Los ácidos grasos de la cadena media hacen que el metabolismo de cada uno de nosotros aumente en forma considerable, consiguiendo que se quemen las calorías en exceso. El uso de aceites refinados aumenta el peso y su contenido calórico en alimentos como grasa, teniendo efectos destructivos sobre la glándula tiroides, que es la que controla el metabolismo, suprimiendo sus funciones. Deseándoles una próspera semana con muy buena salud, la abuela Ángeles.
Hoy hablaremos de la funcionalidad de las aromáticas en los agrosistemas, en este caso de la lavanda. La lavanda atrae en general a abejas, abejorros y a mariposas, y al mismo tiempo tienen una cierta acción de repelencia de los pulgones que se encuentran en las proximidades de estas plantas. Los conjuntos de plantas aromáticas tienen tendencia a atraer a depredadores generalistas como míridos, návidos, coccinélidos como rizobius y arañas. Estos depredadores suelen ser clave a la hora de control de pulgones, trip, ácaros y moscas blancas y cóccidos. En consecuencia, desde la perspectiva agroecológica, es interesante que en las parcelas exista un espacio para las aromáticas. Más que como una especie sola, lo que realmente resulta eficaz es la presencia conjunta de varias aromáticas como lavanda, romero, tomillo, salvia, que permitan una floración solapada y ejerzan una atracción mayor y diferenciada sobre las distintas familias de insectos útiles. Esto es escrito por José Luis Porcuna, del Servicio de Sanidad Vegetal de Tenerife.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de cómo realizar un documento o carta en un editor de texto. Lo primero que haremos será abrir el editor de texto. Luego, en la parte inferior izquierda, nos iremos a la pestaña Archivo y se desplegará un elenco. Seleccionaremos la opción de nuevo y allí se nos abrirá una pantalla donde nos preguntará el tipo de documento que nos interesa. Y nosotros seleccionaremos documento en blanco. Luego de esto se nos abrirá la pantalla en blanco donde podremos comenzar a escribir nuestro documento. Una vez finalizado el texto, nos vamos de nuevo a la izquierda, pestaña Archivo, desplegaremos el listado y le damos a la opción de guardar. Se nos abrirá un cuadro y nos dirá con qué nombre deseamos guardarlo. Le damos un nombre a nuestro documento y le damos al botón de guardar. Luego de esto, cerraremos el programa y hemos finalizado nuestro documento. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
Uso de alga de la costa gallega como suplemento mineral en vacas de leche en ecológico. Ese estudio fue diseñado para evaluar la viabilidad de las algas marinas de la costa gallega como una fuente de minerales en ganado vacuno lechero en producción ecológica. se realizó una suplementación en la dieta de los animales de una mezcla de algas para observar la respuesta mineral. Los resultados del estudio demuestran el potencial de las algas marinas de la costa gallega como fuente de microminerales en el ganado lechero. El suplemento de algas mejoró significativamente el estatus mineral de los animales y de la leche, especialmente yodo y selenio. Espacio Picolino. ¿Cómo lidiar con el autismo en la familia?
Más de 500,000 de familias tienen un niño que sufre de autismo. La enfermedad se presenta dentro de los 3 primeros años de vida con mayor frecuencia en los hombres.
En referencia a los orígenes de la enfermedad, la literatura científica no indica sobre una sola causa. Como afirman algunas investigaciones científicas, la base del autismo parece ser un déficit neurológico. Pero esto no excluye las posibles causas psicológicas. Tales disfunciones, importantes en la dinámica de la familia, podrían tener un papel complementario, incluso en la activación de la enfermedad.
El autismo es un trastorno del comportamiento asociado con un déficit para el desarrollo del cerebro y de la mente. En general, los primeros signos de los síntomas del niño muestran problemas de comunicación, a menudo asociados a un lenguaje poco desarrollado que lleva a usar gestos en lugar de palabras. A veces el niño autista tiene sensibilidad excesiva de oído, de olfato o el gusto, o ya no puede ver el más mínimo cambio que se produce en la rutina de la familia, por ejemplo, un cambio de hábitos en la vida cotidiana o el medio ambiente que lo rodea.
Especialmente en la fase de estrés, realiza movimientos del cuerpo repetidos. Trata a las personas como objetos, muestra una falta de empatía, no percibe los peligros, no participa en juegos interactivos y prefiere la soledad a la compañía de los compañeros.
Toda madre por instinto es capaz de entender qué es lo mejor para hacer o no hacer para ayudar al niño en su crecimiento. Pero ante una enfermedad como el autismo, es importante que hable con los centros de salud públicos o privados, establecido precisamente para ayudar a los padres a enfrentar con los problemas que la vida presenta con el niño autista.
Todo padre y toda madre que tiene un hijo autista, pues en su momento de desesperación y en el sentido de esta responsabilidad que debe tenerse cuando se tiene a un niño con este trastorno, pues sufre y dedican parte de toda su vida al niño autista, porque hay que poner atención, cuidado. Es un niño que tiene que ser alimentado, puesto que él no pide el alimento, o también tener ese cuidado con él constantemente durante el día. El pequeño experimenta en su entorno y en su vida cotidiana y se necesita estar protegido, y entonces para eso están los padres. Teniendo en cuenta que es necesario que se relacione entre los padres, los profesores, los médicos, los educadores, con todos ellos, para que ellos se den cuenta que hay compañeros alrededor de este niño. Pues sinceramente que este es un tema serio, un tema donde quien puede hablar es un padre y una madre que tiene un niño en estas condiciones, y por supuesto a aquellas personas especializadas en el tema del autismo.
Es importante que la persona responsable de explicar las peculiares del trastorno enseñe a los hermanos los gestos que deben usar, la forma de hablar, de jugar con él, los cuidados que deben tener. Muchos niños con autismo tienen dificultades con la tarea y un hermano mayor tiene mucho que enseñar.
Este artículo es tomado de la revista PiuSaniPiuBelli.it.
Y de este tema del autismo, pues tenemos muchísimo que hablar, muchísimo que decir, mucho que contar. Así que tendremos pronto a alguien que verdaderamente nos hable sobre el tema.
Consuelo de Rusia. Puede utilizarse en decocción para luchar contra la mosca blanca. pero es como fertilizante que merece nuestro reconocimiento. Utilizarla fresca para cubrir el suelo, marchita para enterrarla o macerada, durante 2 a 4 semanas, y diluirla 10 veces para pulverizar sobre el suelo o 20 veces para pulverizar sobre las hojas. Esto es tomado del libro de Michael Gross.
Ecovisión Planetaria. Ahora, queridos oyentes, viajaremos a través del túnel del espacio y del tiempo, de la mano de uno de los mayores divulgadores científicos del siglo XX, Carl Sagan. Fue, además, un astrónomo, astrofísico, cosmólogo y escritor estadounidense, muy popular por sus libros de divulgación científica, ganando en 1978 el premio Pulitzer de Literatura General de No Ficción por su libro Los Dragones del Edén. Entre sus mayores éxitos literarios se encuentra la novela Contacto, en la que se basa la película homónima de 1997, protagonizada por Jodie Foster. Pero sobre todo, Carl Sagan fue conocido por la galardonada serie documental de televisión Cosmos, un viaje personal, producida en 1980 y de la que fue narrador y coautor. El objetivo de esta exitosa serie de 13 episodios es difundir la historia de la astronomía y de la ciencia, así como sobre el origen de la vida. Concienciar sobre el lugar que ocupa nuestra especie y nuestro planeta en el universo, y presentar las visiones de la cosmología y las últimas noticias de la exploración espacial, en particular las misiones Voyager. A continuación, les dejamos con un fragmento de la serie, donde el propio Carl Sagan nos explicará cómo son los viajes a través del espacio y del tiempo.
Nunca se consigue esa última décima. Para que el mundo tenga una consistencia lógica, tiene que haber un límite cósmico de velocidad. El chasquido de un látigo se debe a que la punta se mueve a mayor velocidad que el sonido. Produce una onda de choque, un pequeño estampido en la campiña italiana. El trueno tiene un origen similar. E igualmente ocurre con el avión supersónico. ¿Y por qué la velocidad de la luz es una barrera mayor que la velocidad del sonido? No es simplemente un problema de ingeniería como el avión supersónico, sino que la barrera de la luz es una ley fundamental de la naturaleza, tan elemental como la gravedad. Einstein encontró su sistema absoluto para el mundo, este firme pilar entre todos los movimientos relativos del cosmos. La luz viaja a la misma velocidad independientemente del movimiento de su fuente. La velocidad de la luz es constante y relativa a todo lo demás. Nada podrá nunca alcanzar a la luz. La teoría de Einstein, de que es imposible viajar más rápido que la luz, es antagónica a nuestras nociones de sentido común. Aunque, ¿por qué debemos esperar que nuestras nociones de sentido común tengan ninguna fiabilidad en un asunto de este tipo? ¿Por qué va nuestra experiencia de 10 kilómetros por hora a forzar las leyes naturales que van a 300.000 kilómetros por segundo? La relatividad pone límites sobre las cosas que los humanos pueden hacer. No es necesario que el universo esté en perfecta armonía con la ambición humana. Imagínense un lugar en el que la velocidad de la luz no tenga su verdadero valor de 300.000 kilómetros por segundo, sino mucho menos, digamos 40 kilómetros por hora. Igual que en el mundo real, nunca podemos alcanzar la velocidad de la luz. El mandamiento sigue siendo: no viajarás más rápido que la luz. Pero podemos experimentar en nuestro pensamiento sobre lo que ocurre cerca de la velocidad de la luz, aquí a 40 kilómetros por hora, la velocidad de una moto. No se pueden infringir las leyes de la naturaleza, aunque no está castigado hacerlo. El mundo real y este están dispuestos de tal forma que no pueden sufrir transgresiones. La misión de la física es averiguar cuáles son esas leyes. Antes de Einstein, los físicos pensaban que eran marcos de referencia privilegiados, unos lugares y tiempos especiales con relación a los cuales había que medirlo todo. Einstein encontró un concepto similar en los asuntos humanos. La idea de que la aduana de un país en particular, su Alemania de origen, Italia o algún otro lugar, sea la pauta por la que otras sociedades deban medirse. Sin embargo, Einstein rechazaba el estridente nacionalismo de la época. Decía que cada cultura tenía su propio valor. Y también en física entendía que no había marcos de referencia privilegiados. Todo observador, en cualquier lugar, tiempo o movimiento, debe deducir las mismas leyes naturales. La velocidad es simplemente la distancia que se puede recorrer en un tiempo dado, como sabe cualquier chico que conduce una moto. Ya que cerca de la velocidad de la luz no podemos simplemente sumar velocidades, los conceptos conocidos de espacio y tiempo absolutos, independientemente del movimiento relativo, deben dejar el camino libre. Esta es la razón por la que, según demostró Einstein, ocurren cosas curiosas cerca de la velocidad de la luz. Allí cambian extrañamente nuestras perspectivas convencionales de espacio y tiempo. Su nariz está un poco más cerca de mí que sus orejas. La luz que refleja su nariz llega a mí un instante antes que la de sus orejas. Supongan que yo tengo una cámara mágica con la que pudiera ver su nariz y sus ojos exactamente en el mismo instante. Con una cámara semejante, se podrían tomar fotos muy interesantes. Paolo dice adiós a su pequeño hermano Vincenzo. Y se aleja. Ahora va a más de la mitad de la velocidad de la luz. Casi está alcanzando sus propias ondas de luz. Esto reduce las ondas de luz delante de él y su imagen se torna azul. Esta longitud de onda más corta es lo que hace azules a las ondas. Asimismo, Paolo parece más delgado cuando va en la dirección del movimiento. Y no es simplemente una ilusión óptica, sino que ocurre realmente cuando se viaja cerca de la velocidad de la luz. Al alejarse, deja atrás sus propias ondas de luz. Las ondas largas son rojas. Decimos que su imagen reculante es enrojecida. Ahora Paolo se va a dar un paseo por el campo. Experimenta algo aún más extraño. Todo lo que puede ver está concentrado en una ventana móvil justo delante de él, azulada en el centro y enrojecida por los bordes. Para un transeúnte, Paolo parece azulado cuando se acerca y enrojecido cuando se aleja. Sin embargo, para él, todo el mundo va y viene a casi la velocidad de la luz. Las casas y los árboles del camino por los que ha pasado siguen estando en el filo de su campo de visión frontal, aunque la imagen es distorsionada y enrojecida. Cuando aminora la velocidad, todo parece otra vez normal. Solamente muy cerca de la velocidad de la luz, el mundo visible se comprime en una especie de túnel. En realidad podríamos ver estas distorsiones si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz. Quizá algún día los navegantes interestelares se orientarán por estrellas que van dejando detrás, cuyas imágenes se amontonarán en la pantalla frontal. El aspecto más fantástico de viajar cerca de la velocidad de la luz es que el tiempo se ralentiza. Todos los relojes, mecánicos y biológicos, van más despacio cerca de la velocidad de la luz. Pero los relojes fijos van a la misma velocidad. Si viajamos cerca de la velocidad de la luz, envejecemos más despacio que los que van detrás. El reloj de Paolo y su sentido interno del tiempo demuestran que desde que se ha separado de sus amigos solo han pasado unos minutos. Pero desde el punto de vista de sus amigos han pasado muchas décadas. Sus amigos han crecido, han vivido y han muerto. Y su hermano pequeño ha estado esperándole pacientemente todo este tiempo. Los dos hermanos han experimentado la paradoja de la dilatación del tiempo. Se han encontrado con la relatividad de Einstein. Esto no ha sido más que un experimento mental, pero las partículas atómicas que viajan a la velocidad de la luz se deterioran más lentamente que las partículas fijas. Por muy extraño e increíble que parezca, la dilatación del tiempo es una ley natural. Viajar cerca de la velocidad de la luz es una especie de elixir de la vida, porque el tiempo va más lento cerca de la velocidad de la luz.
¿Sabía usted que?
Nubes de mosquitos. ¿A qué se debe que, hacia el atardecer, se formen columnas de insectos, en general mosquitos, parecidas a la columna de humo sobre la copa de los árboles? Un efecto similar se produce en ciertos climas sobre la cabeza de las personas. Los mosquitos hembras, en busca de sujetos a los que sacar sangre para el desarrollo de sus huevos, son atraídos por las zonas de aire caliente y húmedo, precisamente las que circundan a un ser animal. Esto ha sido probado por numerosos experimentos de laboratorio. El aire caliente, al subir, forma una columna sobre el que lo emite, y esto explica que los insectos se agolpen sobre las cabezas de los seres humanos. Naturalmente, el fenómeno solo es visible donde la densidad de los mosquitos es particularmente elevada.
Reserva especial. ¿Por qué la conservación del vino y de ciertos licores en barricas de roble está particularmente recomendada? El alcohol etílico actúa sobre un contenedor de madera extrayendo taninos y lignina. Además de los compuestos aromáticos derivados de la oxidación de los taninos, juega un papel clave la vainillina, que es principalmente una molécula aromática de la vainilla, y así resulta ser uno de los productos finales de la degradación de la lignina. Su perfume es fácilmente reconocido en los licores envejecidos de buena calidad. Un modo fácil de envejecer un coñac joven: pruebe con unas gotas de extracto de vainilla. Es tomado del libro ¿Por qué sucede lo que sucede?, de Andrea Prueba. Y en la agricultura ecológica tenemos un artículo bien interesante que nos habla de los fertilizantes orgánicos, organominerales y enmiendas orgánicas para la agricultura ecológica. Está escrita por Rafael Gómez de Fertinagro. Y nos habla en resumen: la selección de las materias primas adecuadas y la ingeniería de los procesos productivos permite la obtención de productos más eficientes. El conocimiento de los mecanismos de actuación de la materia orgánica en el suelo permite desarrollar productos mejor adaptados a los ciclos metabólicos de los cultivos. Y los fertilizantes orgánicos, concluimos así, son una gran ayuda necesaria para la producción ecológica. Los avances en ingeniería de los procesos productivos está permitiendo tener productos más eficientes a nivel mundial de producción de agricultura ecológica. Se está incrementando notoriamente el consumo de estos productos fertilizantes y su mercado crece, algo que lo convierte en un sector con gran futuro y con mejores expectativas para los fabricantes de los mismos.
Terapias complementarias. Cromoterapia para el agotamiento físico y problemas financieros.
Cuando se sufre de tensión nerviosa, agotamiento mental, agotamiento físico, se suele tener dolores de cabeza, angustia, estreñimiento, agitación cardíaca, falta de aliento, orina fosfática, irritabilidad, alteraciones nerviosas, eczemas en la piel y bostezo. Estos son síntomas de un desgaste físico.
El cuerpo requiere para su funcionamiento básico dos sustancias, glucosa y oxígeno, y el aporte de determinados nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema nervioso, la transmisión de impulso y el transporte de oxígenos a las células.
Estos nutrientes intervienen directamente en la concentración, la memoria, el rendimiento intelectual y el estado de ánimo de la persona. Y estos son vitamina del grupo B, la vitamina E o tocoferol, determinadas sales minerales, potasio, magnesio y zinc, y oligoelementos, litio, silicio, selenio y cromo. Asimismo, los ácidos grasos esenciales como el linoleico y linolénico, omega 6 y omega 3, abundantes en los aceites de semillas y en los frutos secos, y son asimismo necesarios para el buen funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro.
¿Cómo identificamos la deficiencia de estos nutrientes en el organismo?
La deficiencia en hierro se relaciona con alteraciones en el funcionamiento del cerebro, capacidad de concentración y la memoria.
La falta de magnesio nos vuelve susceptibles al estrés.
La escasez de tiamina es causa de depresión, irritabilidad y falta de concentración y memoria.
Una deficiencia ligera de niacina puede ser causa de depresión.
La falta de piridoxina, vitamina B6, puede causar irritabilidad y depresión.
Por deficiencia de la vitamina B12, se producen alteraciones en el sistema nervioso.
La cromoterapia en estos casos es un tónico vital, mental y corporal. ¿Cómo ponerla en práctica? Localicemos una lámpara en el cuarto de baño a la cual le colocaremos una bombilla de color rojo, de manera que cuando la encendáis para bañaros, logréis el equilibrio a través de la influencia del color, armonizando tu cuerpo. Debéis hacerlo dos veces por semana, durante dos meses, para conseguir resultados.
Otra forma de beneficiarse de los colores a través de la cromoterapia es colocando una lámpara con una bombilla de color rojo, sentarse frente a ella y colocar una música suave de fondo, de manera que puedas cerrar los ojos, enciendes la lámpara, dirige los rayos de luz al abdomen o a vuestro cuerpo. Luego de terminar esta sesión de unos 10-15 minutos, tomar una infusión calentita de frutos del bosque. ¿Qué conseguiréis con este tratamiento natural? Pues lograr que tu sistema electromagnético, tanto para el bienestar físico, se ponga en equilibrio, como para atraer más clientes si tienes algún negocio, o por lo menos tener mejor funcionamiento entre una persona y otra. ¿Qué sucede? Que el sistema electromagnético toma el mensaje y tus colores del campo áurico o bioenergético se equilibran. ¿Qué pasa? Que cuando estás frente a otro ser humano, ven que tú tienes esa tranquilidad y ese equilibrio y te toman en cuenta en todo lo que hagas.
cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Ama la vida así como es, ámala plenamente.
Ámala cuando te aman o cuando te odian.
Ámala cuando ninguno te entiende o cuando todos te comprenden.
Ámala cuando todos te abandonan o cuando te exaltan como un rey.
Ámala cuando te roban todo o cuando te lo regalan.
Ámala cuando tiene sentido o cuando parece no tenerlo ni siquiera un poco.
Ámala en la plena felicidad o en la soledad absoluta.
Ámala cuando eres fuerte o cuando te sientes débil.
Ámala cuando sientes miedo o cuando sientes una montaña de coraje.
Ámala por los grandes placeres y las enormes satisfacciones.
Ámala por las pequeñas cosas.
Ámala aunque no sea como la quisieras.
Ámala cada vez que nace o cada vez que está por morir.
Pero no ames nunca sin amor.
No vivas nunca sin vida.
Poema de la Madre María Teresa de Calcuta.
Y nos despedimos así un lunes más, agradeciéndoles estar con nosotros, quien les habló, Liliana Borsellino. Recuerden escucharnos nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde, por acá, por Eco Leganés, en nuestro programa magazine radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Que tengáis una feliz semana.
Mis queridos oyentes, les deseo que tengáis una feliz semana. Quien les habló, Mara Calderaro.
Os deseamos una gran semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Y por ser y que ha pasado ese Día del Amor, pues felicitaciones al amor, a la amistad, a todos los amigos ecoplanetarios. Feliz Día de San Valentín a todos los que están enamorados. Y la amistad, bueno, los amigos son parte de la vida, de la energía ecovital de cada uno de nosotros. Gracias a ellos tenemos momentos inolvidables y compartimos cantidad de cosas, de situaciones, de momentos especiales. Así que feliz Día del Amor y feliz Día de la Amistad a todos los planetarios.
Que tengáis una feliz semana plena de pensamientos en equilibrio. Aprende a amarte y sé feliz. Quienes habló, Luz y Sol. Así hasta nuestra próxima semana.
Programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.